Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Aquí estamos como todos los días a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC y en repeticiones de esta histórica emisora que transmite hacia todos los continentes y que durante esta hora les contamos las noticias, la música popular argentina, la cultura popular argentina. Y ustedes saben que esta semana estamos recorriendo la historia de la mafia en la Argentina, así que al finalizar este programa vamos a escuchar un capítulo más de estos episodios maravillosos que está realizando Chelo Ayala, nuestro compañero, el conductor de la emisión en italiano de RAE. Siempre les decimos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail, que es qslrae@gmail.com. Allí escuchamos, los leemos, vemos sus fotos, vemos sus videos, nos encanta recibirles. qslrae@gmail.com. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos el programa del día de hoy, como siempre, con los títulos más importantes de la jornada. El presidente Javier Milei aseguró que Argentina pasó la prueba de fuego al celebrar su primer año de gobierno. El presidente brasileño Lula da Silva fue sometido a una operación en el cráneo. Anuncian en Ecuador el fin de los apagones. La justicia argentina sobreselló a los rugbyers franceses acusados de violación. En deportes, cuatro días antes de definir si gana el torneo local, Vélez juega la final de la Copa Argentina contra Central Córdoba. Y ahora sí, el desarrollo de la información. Javier Milei habló al país al cumplirse un año de su asunción como presidente de Argentina. En un mensaje grabado en la Casa Rosada, el mandatario aseguró que el país atravesó la prueba de fuego y que la recesión terminó. A partir de ahora, según él, la economía volverá a crecer. En el balance de su primer año en el poder, Milei destacó la caída de la inflación y la reducción del déficit fiscal como algunos de los logros. También prometió continuar y profundizar el recorte del gasto público para lograr, dijo, un Estado más chico, más eficiente y más barato. En ese sentido, anunció una reforma para eliminar el 90% de los impuestos nacionales con el fin de que las provincias tengan mayor autonomía en materia impositiva. En tanto, reveló que en 2025 se terminará el CEPO, como se conoce al sistema que regula y restringe las transacciones en dólares. Sobre eso, además, anticipó que en Argentina habrá libre competencia de monedas y que se podrá utilizar cualquiera para cualquier operación excepto el pago de impuestos. El presidente también anticipó que su gobierno buscará un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Además, adelantó proyectos para bajar la edad de imputabilidad y otro para luchar contra el crimen organizado, entre otros anuncios. Escuchamos un fragmento de la cadena nacional emitida al mundo a través de nuestra emisora.
Tal como dijimos que iba a ocurrir, en el segundo trimestre la actividad ya empezó a repuntar, es decir, hacer los deberes está dando resultados. Esta tendencia se mantendrá el año que viene. Estamos entrando a un año de baja inflación, alto crecimiento económico y, en consecuencia, un crecimiento sostenido del poder adquisitivo de los argentinos. algo que hace décadas los argentinos no viven. ¿Por qué digo que el año que viene tendremos crecimiento sostenido? Lo digo esencialmente por dos razones. En primer lugar, algo que ya estamos viendo hoy. La economía ha entrado en una recuperación cíclica que nos está sacando del pozo en el que nos dejaron. Esa recuperación cíclica se basa en dos factores. Por un lado, la recomposición de los salarios reales y las jubilaciones por la destrucción de la inflación. Por otro lado, la recomposición de stocks de las empresas que va a dinamizar la economía luego de la liquidación de los inventarios durante el primer semestre de este año. El ahorro realizado durante este año de 15 puntos del PBI que la política dilapidaba ha sido devuelto al sector privado, lo que generará un aumento de la inversión y también del consumo.
El presidente brasileño Lula da Silva fue sometido a una operación en la cabeza. El mandatario quedó internado en un hospital de Sao Paulo, donde se recupera favorablemente según fuentes oficiales. Lula debió practicarse la intervención para drenar un hematoma producto de una caída en octubre que le dejó secuelas de dolor. Recordemos que el presidente tiene 79 años y que ya pasó por el quirófano en febrero por una neumonía y en septiembre por artritis. Nos quedamos en Brasil para contarles que hay preocupación por el bajo caudal de grandes ríos del país, Madeira, Purus, Tapajós y Xingu. Por ese motivo, el gobierno decretó un estado de escasez de agua para estos afluentes del Amazonas. Es la primera vez que en más de 100 años que se adopta una medida tan extrema. Esto sucede el mismo año en el que el estado de Río Grande do Sul fue golpeado por inundaciones devastadoras que dejaron la ciudad de Porto Alegre bajo el agua. En Ecuador, el gobierno aseguró que es inminente el fin de la crisis energética. El presidente Daniel Noboa anunció en la red social X que a partir del 20 de diciembre no habrá más apagones programados en el país sudamericano. Según Noboa, los problemas en el sistema eléctrico se debieron a la corrupción durante el gobierno de Guillermo Lasso. Los responsables, aseguró Noboa, ya han sido procesados por la justicia. Durante gran parte del año, varias zonas de Ecuador, sobre todo su capital, Quito, sufrieron cortes de luz de hasta 14 horas por vez. Las autoridades debieron implementarlo ante la falta de energía provocada por la sequía que afectó las plantas hidroeléctricas. La justicia argentina sobreselló a los rugbyers franceses acusados de violación. Un tribunal de la provincia de Mendoza archivó la causa de los deportistas, ambos de 21 años, que integraban la selección francesa de rugby que visitó al país en julio para enfrentar justamente a la selección argentina, los Pumas. Los rugbyers fueron denunciados por una mujer que aseguró haber sido violada tras haber conocido a uno de ellos en una discoteca. Según la denunciante, fue al hotel donde se alojaba por propia voluntad, pero en la habitación fue agredida sexual y físicamente por los dos jóvenes. Los rugbyers Aradú y Llegó fueron entonces aprehendidos y permanecieron primero en prisión y luego con arresto domiciliario. Pero en septiembre, la justicia les permitió regresar a Francia por falta de mérito. Esta semana, la justicia concluyó que no había pruebas del delito que la mujer denuncia. Los investigadores se basaron en cámaras del hotel, chats de la denunciante y análisis de su testimonio en el que detectaron inconsistencias. Y ahora sí, toda la información deportiva. La noticia del momento: FIFA oficializó que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales del Mundial 2030. La decisión se votó en el Congreso Extraordinario que encabezó el presidente Gianni Infantino en Zúrich. Además, se ratificó a España, Portugal y Marruecos como las otras sedes. En tanto, Arabia Saudita tendrá el Mundial en el 2034. Por otro lado, en otro ámbito, Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrentarán este miércoles en Santa Fe por la final de la Copa Argentina 2024. El ganador tendrá lugar asegurado en la Copa Libertadores 2025. La final se da tan solo a 4 días antes de la definición del torneo local, en el que Vélez es líder junto a Talleres de Córdoba. El equipo de Liniers se medirá el domingo con el tercer candidato, Huracán de Parque Patricios, y se impone, y si se impone, se quedará con la liga profesional. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina hacia el Mundo.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the World.
RAE, Argentina al Mundo.
I'm gonna lock my heart, don't throw away the key. I'm wise to all those tricks you played on me. I'm gonna turn my back on love, gonna snuff the moon above. Seal all my windows up with tin, so the love I can't get in. I'm gonna park my romance right along the curb. Hang a sign up on my heart, please don't disturb. And if I never fall in love again, that's soon enough for me. I'm gonna lock my
escuchamos I'm Gonna Lock My Heart. Señoras y señores, ustedes se preguntarán por qué Juan Sixto está poniendo una canción en inglés si siempre suenan artistas argentinos. Pues claro, porque quien canta es una artista argentina que ya hace 20 años que vive en Estados Unidos y que tenemos la gracia, la suerte y el honor de recibirla en RAE, Karina Corradini.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Qué alegría. Quiero decirles que con Karina nos conocemos de toda la vida.
Sí, de chicos. Y es muy lindo, un honor estar acá. Viste, cuando es una persona querida, todavía se siente como más lindo, ¿no?
Claro, porque podemos charlar de otras cosas,
claro,
además.
Claro.
Pero lo primero que tenemos que charlar es que vas a estar el 15 de diciembre en Alma Jazz y Blues Club en Martínez. Y el domingo 22 en Bebop,
sí,
aquí en Buenos Aires.
Sí, sí. Voy a estar en Zona Norte, en Martínez, sí. Que empieza el domingo 22 a las 19:45 el show. Pero pueden ir más temprano porque va a haber un hecho artístico anterior muy, ajá, muy hermoso, que es la fotógrafa argentina Adriana Mateo, sí, va a estar mostrando, haciendo una exposición de sus fotos, Generaciones del Jazz,
wow,
de Nueva York,
wow,
que está acá en el país y es una gran amiga mía.
¡Qué bueno!
Entonces tenemos el honor de tenerla mostrando su trabajo. Y después, y es gratuito y auspiciado por la ciudad, les van a convidar
algún vinito.
Y después pueden pasar a ver el show, que va a ser un lujo para
qué
mí.
Lindo.
Porque
qué
voy
lindo
a estar cantando con uno de los mejores tríos de jazz del país.
Y con los mejores músicos del
Swing
jazz del país.
Summit.
Son
Swing
los,
Summit.
Para que se den una idea, son unas bestias que se juntaron,
sí,
y que realmente, que además. Bueno, Pablo Mota, que es muy joven, uh-huh, tiene una carrera maravillosa en el jazz.
Sí, sí. Mirá, Pablo y yo nos conocimos en Los Ángeles.
Mirá,
Pablo
vos
es hijo de argentinos que emigraron a Estados Unidos y nos conocimos allá y trabajamos allá. Pablo nació acá, creo, pero se fue allá de muy chiquitito. Mm. Y claro, el corazón, viste, lo mandaba,
claro,
a Buenos Aires. Y creo que la segunda vez que vino a Buenos Aires, cuando estábamos en Los Ángeles, me dice, yo me voy a vivir a Buenos Aires. ¿Qué? Le digo, porque es un cambio de vida muy grande.
Claro.
Una persona que nació allá.
Claro, claro.
No, no, me muero. Cada vez que venía se volvía loco, viste, de amor.
Claro.
Entonces dijo, no,
se
no.
Se llenaba de empanadas, como mis, claro, amigos que viven afuera, claro, se llenan de empanadas.
Y le digo, bueno, escúchame, si te vas allá, de verdad quedarte, yo te voy a mandar con mis amigos, que yo canto acá desde los 18 años y conozco a todos.
A todos.
Y soy muy amiga de algunos grandes músicos,
sí, sí, sí,
como Oscar Yunta, que va a estar tocando en batería, que es el parte del Swing Summit Trio.
Otro grosso, aquí en Argentina decimos grosso a una persona muy importante, informalmente,
sí, sí,
le decimos grosso, como
que
grande.
Que cuando, por ejemplo, Oscar, cuando... Mm. Herbie Hancock tuvo que reemplazar a su baterista que estaba, se había quedado por el volcán en Chile. Lo eligieron a Oscar Yunta para que la reemplace a Carin Lynn Terrington, que es una grosa. Bueno, tocó con Herbie, con Wayne Shorter, Danilo Pérez en el teatro en Argentina y tiene una carrera. Es el mejor baterista de la Argentina.
Uh-huh. Y Manuel Fraga.
Y un tipazo aparte. Y Manuel Fraga también es un maestro del piano, del jazz acá, y doble talento porque es, yo le digo que es el Lelutier perdido. Los Lelutier en Argentina son un grupo cómico, conocido internacionalmente,
sí, sí,
unos genios. Y él es, parece un Lelutier porque es un showman y hace bromas todo el tiempo, y encima se siente al piano y la parte, ¿viste?
Claro.
Es increíble.
¡Qué genial! ¡Qué lujo! ¡Qué bandaza!
Sí, un lujo, la verdad, un lujo humano y musical. Así que no se lo pierdan. Y después en Capital repetimos el domingo 22 de diciembre a las 19 horas en Bebop Jazz Club, que es...
Es un lugar clásico del jazz aquí en Buenos Aires, ¿no?
Muy hermoso.
Muy hermoso.
Muy hermoso.
Con una curaduría musical maravillosa.
Artistas internacionales y nacionales de primer nivel. Parece que está sentado en el medio de Nueva York, en ese lugar, porque es bellísimo. También tiene toda una
estética.
Estética y una galería de fotografías de músicos de todo el mundo.
Qué lindo.
Así que sí, muy contenta y orgullosa de volver a Vivo Jazz Club.
Cari, estaba chusmeando un poco que vas a hacer en los dos shows un repertorio casi de toda tu carrera.
Más o menos, ¿no? sí, bueno, de toda mi carrera sería difícil porque son solo 15 temas, pero empecé a cantar a los 18, claro. Imagínate. Pero sí, de los shows, de los últimos shows, de los últimos años, definitivamente, siempre haciendo hincapié en el swing de la parte jazzística, porque es la lo que... a veces me confundo un poco el castellano.
Las palabras,
en
claro.
Inglés.
Decilo en inglés.
Lo que subraya al Swing Summit, ¿no es cierto?
Claro.
Duke Ellington, Cole Porter, un poco mezcla de lo que fue un par de temas de mi disco, de mi primer disco, Bridge to Infinity, algún tema de mi disco nuevo, siempre música brasilera incluida.
Homenaje a Natalie Cole.
El homenaje a Natalie Cole, temas claro. de ahí. Así que un poquito una mezcla de todo.
Que a mí me encanta cuando haces música del Brasil, ¿no?
Sí.
Pero, ¿y vos arrancaste por el bossa, verdad?
Bueno, no arranqué por el bossa, arranqué por el jazz. Pero siempre incluí música brasilera porque me robó el corazón desde que más o menos los 13, 14 años yo empecé a escuchar mucho el tropicalismo de Brasil, que claro. es Javan, Caetano, Gal Costa. Y bueno, y después como que me pasé a la bossa nova y descubrí a, bueno, Jobim, por supuesto, el maestro de maestros, y a Elis Regina, que me partió la cabeza y es mi ídola número uno.
Claro.
Porque lo es, ella es tan increíble como cualquier cantante de jazz, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan, o una genia, ¿no? única en la historia de la música. Así que siempre en mi disco hice mi homenaje a Elise en el primer disco, que salió en 2019, Bridge to Infinity, Tribute to Saint Musa.
Sí, que es un discazo. Es un discazo, tiene una estética súper linda, está bien producido, con unos músicos
bueno,
de primer nivel.
Yo digo que el universo confabuló, porque cuando vos remás mucho, imagínate que yo ya cantaba a los 18 y
claro.
esto lo hice en 2019, o sea, no hace mucho. Creo que el universo te ayuda, porque yo no me esperaba. Yo tuve la suerte de hacerme amiga de una leyenda viva del jazz en Los Ángeles, que es Christian McBride, considerado el mejor contrabajista de jazz del mundo hoy en día.
Impresionante.
Que dirige el Newport Jazz Festival, programas de radio en Nueva York. Bueno, nada, un genio. Y bueno, nos hicimos muy amigos por anécdotas que otro día te contaré. Y un día le cuento en un almuerzo, ¿sabes qué? Voy a hacer mi primer disco, estoy muy contenta finalmente. Y él salió con esta iniciativa de decirme, yo quiero ser parte, espérame, porque tenía una agenda
claro,
ocupadísima,
apretada.
Tuve que esperar un año para que él viniera a hacer la grabación, pero valió la pena. Él está en 9 temas de los 15 temas del disco. Los otros los arregló un chileno que arregló para el disco de Ella Fitzgerald. O sea,
tremendo.
Todas cosas que fueron apareciendo. Christian me ayudó muchísimo, arregló, dirigió, tocó en el disco, trajo a sus amigos, el percusionista de Stevie Wonder, por ejemplo, Monyongo Jackson, a un baterista también impresionante, Marvin Smith, y
qué maravilloso.
Bueno, y así.
¿Sabes lo que me gusta de este disco? Cuando lo trajiste, que es un disco como los de antes, ¿no? Que tiene 15 tracks. Perdónenme.
Claro.
Cumplí 43 años. Un disco
de la
físico.
Vieja escuela.
Un
sí.
disco físico de 43. De 43 tengo yo. De 15 tracks.
15 tracks.
Y que los abrís y tiene una foto, y tiene un texto, y tiene otras fotos.
Y adentro tiene un insert donde podés saber en qué tema toca cada músico.
Es
donde
hermoso.
Hay un liner notes, que no sé, como una reseña de un especialista de jazz
claro.
que escribió 11 libros. Donde podés saber
acá le decimos
qué
el
músico
librito.
Toca, claro, qué músico toca, todos los músicos que tocan en cada tema. y fotos, collage y qué sé yo, que yo soy de la vieja escuela, yo creo que los amantes de la música les gusta saber los detalles, especialmente los amantes del jazz.
Claro.
Pero, ¿qué trompetista toca en este tema? Querés saber, porque te encantó, ¿qué pianista? Y ahí, bueno, si compran el disco físico, lo van a poder
Me encanta, saber. Porque tiene mucha información.
Está en Amazon. Está en Amazon. No es tan fácil de... Pero yo en los shows lo vendo también.
Claro,
el disco,
claro.
Ahí tenemos nuestro pequeño kiosco.
Está buenísimo. Es la forma de conocer al artista además y llevarse el souvenir,
claro,
y tenerlo en el
y
auto.
Y ayudar, porque la verdad es que hoy en día, viste que las compañías disqueras ya no subvencionan discos, excepto que seas la estrella de Taylor Swift, no sé qué. Entonces, nosotros es todo a pulmón, tenés que, viste, sacar de tu propio bolsillo para hacer las grabaciones y después tenés que colgarlo online gratuito y todos lo bajan gratis y vos no ganas nada, viste, monedas realmente del Spotify. Entonces, la ayuda es cuando vienen a vernos en vivo, o te compran un CD y bueno, eso es muy apreciado.
Digo, la internet está buenísima, tener todo en la palma de la mano, pero lo analógico, el abrazo y el saludo con el artista siempre es lo que uno guarda en su memoria. ¿Vamos a escuchar material de este disco?
Dale.
Ahí va, Guillermo Vega en la operación técnica, el tema 2. Que está en el track. Mira, ya está incluido ahí en todo, cargadísimo. Nuestra producción se encargó de todo.
When the time is right, you can bet you'll know. You'll see a flash of light and hear a warm hello. Try to fight it, but try as you might, love will win in the end, my friend, when the time is right. When the time is right, you can bet you know. You won't conceal the way you feel, you let it show. Your past is behind you, your future looks bright. Love is grand and you'll understand when the time is right. You'll want to shout it, to tell the world this true. No doubt about it, love will happen to you. Time is right, you can bet you'll know. You'll walk around and find the ground 10 miles below. You're not in a rocket, and yet you're in flight. Love is strange and it brings a change when the time is right. You
When the Time is Right, Karina Corradini, que me estaba contando la historia de esta canción.
Sí, no sabes qué contenta que estoy que lo hayas pasado, porque este tema es de Howlett Smith y Smith, quien fue mi mentor, mi profesor de canto y de estilo, más que nada, del jazz. Uh-huh. Él trabajó en Broadway muchos años, era ciego, pianista, se acordaba la letra de, no sé, ciento y pico de temas de memoria, la perfección, y la no solo la letra, y la música. Y él compuso esta canción. Él tiene canciones en impresas, publicadas en el Real Book del Jazz, lo cual es un libro importantísimo. Y esta canción él me la permitió o regaló para que la grabe, y es la primera vez que es grabada, así que ojalá que la grabe Michael Bublé y que le mande las regalías a la familia de mi profesor.
Claro. Bueno, igual
porque es un tema hermoso, claro. Cuando el momento es correcto, se llama.
Qué genial.
Sí.
Y en estos años yo lo que noto es que te está volviendo mucho reconocimiento después de muchos años de trabajo.
Ay, qué
y
lindo.
Noto esto de que me ha pasado de prender la radio y escucharte y decir ¡ah! Y mandarte un mensaje, te estás sonando en la radio.
Sí, no sabes lo que me emociona, lo que
y eso me hace muy feliz a mí, porque te he visto trabajar desde muy chica y recorrer todos los escenarios de Buenos Aires y después en Estados Unidos. Digo, que Argentina reconozca tu trabajo, me parece de una alegría.
A mí me emociona mucho más, porque encima a mí el viento me llevó a Estados Unidos, no es algo que planeé, que soñé toda mi vida vivir en Estados Unidos, ¿entendés? Yo llegué, primero fui invitada por Carlos Castaneda, el escritor de los libros, y resulta que, bueno, me quedé 4 meses en el 97, luego me volví a casa y justo me había separado de mi novio, qué sé yo, que me digo, bueno, me voy, aunque sea un par de años a Estados Unidos, a perfeccionarme, a estudiar música e inglés. Me quedé porque me enamoré de
acá
mi marido,
a Tay, ¿sí?
Acá tenemos a mi esposo que está con nosotros, que vamos a renovar los votos este año de matrimonio, 23 ajá, años juntos, y la vida hizo que nos queda, que me quede, ¿entendés?
Claro.
Sin yo haberlo planeado tanto. Entonces vivís dividida porque el corazón, el alma, la humanidad que hay acá, allá no la tenés. Allá tendrás el confort, tenés la casa, tenés las calles anchas, con flores, todo lo que quieras, es muy bonito, como acá también,
claro.
Es muy bonito el país.
Pero el abrazo.
Es más caótico, pero el abrazo, el mate. Claro. Ayer fui a arreglar el auto.
La juntada improvisada, ¿no?
Ya, ayer fui a arreglar el auto. Y nos hicimos amiguísimos del mecánico, mi esposo y yo. Terminamos pasando 2 horas en el living del mecánico con la esposa, que una divina, no podía ser, mostrándome el jardín y ellos hablando de ingeniería. Eso en Estados Unidos no pasa, ni soñando.
¿Viste? Qué locura.
Entonces, que a mí me reconozcan ahora acá, después de tanto tiempo, empecé tan chiquita, trabajé con mucha gente y me fui, y bueno, pero vengo y canto todos los años y quiero estar presente, quiero. No hay mejor éxito que tener éxito en tu casa, en el lugar que vos naciste.
Claro, claro.
Así que me emociona mucho, ¿viste?
Y también con los años del trabajo y con la gente con la que vos siempre te rodeaste muy, muy joven, con los años van pasando y decís, che, mirá qué bien le fue a tal, qué bueno. Bueno, que son años de trabajo. Entonces a vos el circuito del jazz porteño te quiere mucho y te respeta mucho. Y justamente te das el lujo de tener, no sé, la banda que vas a tener estos fines de semana.
Yo represento a la Argentina en el exterior. Mi nombre va con mi país. Siempre la gente allá me reconoce Karina
la Argentina.
De Argentina. Karina de Argentina. Parece bien porque rima, ¿viste? Karina from Argentina. Entonces, bueno, nada, eso, ¿viste?
¿Y te piden, por ejemplo, canciones argentinas cuando vas a cantar allá? O
no, pero he hecho shows de tango. De hecho, con Pablo Mota, este contrabajista que voy a, de parte de Swing Summit, tocamos tango en algunos lados.
Paréntesis. Ella es hija de un gran bailarín, el Nene Corradini, reconocidísimo en todas las milongas porteñas.
Sí.
Ha ido a dar clases por el mundo.
Por el mundo, enseñó en Francia, España, Los Ángeles, Suiza, Brasil, etcétera, mi viejo. Y fue reconocido por el gobierno de la nación como le dieron un diploma de maestro de maestros.
¡Qué genial!
Porque enseñaba en la Catedral del Tango, en el
claro.
Club Sin Rumbo,
claro.
Por mucho tiempo.
Que además es un lugar emblemático de la juventud, ¿no?
Sí.
Bueno, y en Estados Unidos te pedían cada tanto un tango.
No me piden tanto los yaceros porque ellos están
en su jazz.
Claro. Pero yo trato de hacer cuando puedo. Por ejemplo, ahora fue un guitarrista muy bueno de Argentina, se llama Guillermo Marigliano, que se fue a vivir allá porque su esposa trabaja en el consulado. Entonces están por 5 años allá y entonces con Guille nos sacamos el gusto y hacemos shows de tango cada vez que podemos.
Claro, para despuntar el vicio.
Claro, claro.
Qué lindo.
Sí.
Recuerdo que en el medio de la pandemia, que todo estaba muy difícil, hiciste un streaming tan bonito en tu casa, con un atardecer cayendo detrás y...
Tenemos una casa de fin de semana en las montañas, justo contra la montaña, alejado de los vecinos, de todo. Es un lujito el lugar realmente y pudimos pasar ahí la pandemia y corrernos un poquito del estrés que
de las urbanidades.
Era imposible no tenerlo, pero por lo menos de las urbanidades, tal cual. Entonces, yo tenía este patio muy lindo con que tiene un fondo de las montañas.
Porque está medio en lo alto,
y
¿no?
Él está en la montaña, al pie de una montaña, pero dentro de los cañones. Está dentro de un bosque nacional.
Es
que
hermoso.
Se llama Ángeles Bosque Nacional, divino. Y mi esposo, amoroso, me hizo especialmente ese patio para que yo cante, ¿entendés? Porque teníamos todo el lote verde así, salvaje.
Claro.
Y me creó este patio redondo, precioso, con luces, y dijimos, bueno, vamos a hacer streaming, voy a devolver el amor a la gente que me viene a ver, y qué sé yo, o para dar amor en este momento de tantos nervios.
Tan necesario en ese momento.
Y hice 3 streamings gratuitos para que lo vieron miles de personas.
Ay, sí.
Y fue para mí una caricia al alma, para los músicos también, porque no tenían trabajo de nada, y bueno... Y fue un regalo que le hice al mundo.
Y fue hermoso, fue hermoso.
Conciertos.
Recuerdo haberlo visto y fue hermoso porque también la escenografía te ayudaba a respirar un poco de aire,
claro,
¿no?
Claro, que es que no se podía mover la gente.
Tal cual.
Desde las montañas.
Entre tu música y las montañas, era hermoso, hermoso. Estás grabando, estás preparando nuevo disco.
Sí, estoy preparando nuevo disco que me llevó mucho tiempo, porque desde el primer proyecto fue como una vara un poco alta tener semejantes músicos, como te conté. Entonces no sabía, bueno, ahora cómo voy a proceder.
Claro, cómo
voy
sigue
a
esto.
Claro, después de esto. Y después de 2 años de ganarme un poco el seso de ver cómo, con quién, qué temas y todo, logré producir Mariposa de la Noche, Buscadora de la Luz. Night Butterfly, The Light Seeker, se llama Light Seeker. El disco se va a llamar, porque va a salir el año que viene, en principio de junio de 2025. Pero ya en marzo vamos a sacar un single que te traje, un demo, todavía no está el single, pero es un demo que no está terminado de masterizar o tiene una mezcla previa que yo quise traer a Argentina por amor.
Claro.
Para ilustrar un poco las notas y...
Lo tiene Guille, lo tiene Guille.
Que puedan oír un poquito de lo que estoy haciendo allá y bueno, contarte quiénes son los músicos y todo.
Vamos a escuchar el material que nos trajo inédito Cari, que lo pasamos así por mail. Vamos a pasar un pedacito
más. Sí, se llama Give Me the Simple Life.
Para que se queden con un poquito de ganas, ¿dale?
Dale.
Folks are blessed who make the best of every day, living by their own philosophy. Everyone beneath the sun must find a way, and I have found the only way for me.
mess around with strife. I never was cut out to step and strut out. Give me the simple life. Some find it pleasant dining on pheasant, though things roll off my knife. To serve me tomatoes and mashed potatoes, give me the simple life. A cottage mall is all I'm after, not one that's spacious and wide. A house that rings with joy and laughter, and the ones you love inside. Sound like a high roll, I'll take the low roll free from the care and strife.
Esto solo es una muestra gratis de lo que va a ser el disco de Karina Corradini. Que si este es el demo, lo que va a ser el disco. Contame cómo viene esto.
Puse toda la fuerza en La Mariposa de la Noche. Tengo generaciones mezcladas de grandes músicos de Los Ángeles y de Nueva York también. Tengo un acordeonista que ganó el premio Mejor Acordeonista del Mundo.
Wow.
En un par de temas que vino de Nueva York a grabar. Tengo un bandoneonista, Camilo Ferrero, de Argentina, que está en un...
¡Qué bien!
Sí, tres arregladores que hicieron cuatro temas cada uno. Aquí, por ejemplo, está tocando ahora el saxofonista Ricky Woodard, que es una persona de mucha experiencia, que tocó con James Brown y con Ray Charles, por ejemplo. El trompetista, es 30 y pico de años, tremendo. Aaron Janik, muy talentoso. Luca Alemano, que salió de la escuela llamada Herbie Hancock Institute, que es una escuela la más deep de jazz de todo el mundo. Bueno, el baterista es un señor que es una leyenda viva, tiene 79 años, se llama Roy McCardy y ha tocado con las estrellas del jazz más grande de la historia, como Sarah Vaughan, Nancy Wilson, el trompetista...
Con todos.
Bueno, con todos. No me sale ahora de tantos mezclas.
Diría Gieco, tocó con Colón.
Sí, más o menos. Así que tengo en este disco, la verdad, que un plantel heavy.
Qué
¿no?
lindo.
Hermoso. Tengo
¿ya está todo
Alemán,
grabado?
Está toda la música grabada. No están todavía los final vocals, las voces finales me faltan. De algunos temas y hacer la mezcla y la masterización, que eso me va a llevar, ponele, 3 meses.
Claro, claro.
Cuando vuelva ahora para allá, en 3 meses, por eso para junio va a estar listo.
¿Qué me ibas a decir de Oscar Alemán?
No de Oscar Alemán, de Oscar Hernández.
Ah, ahí va.
Sí, sí, sí. Oscar Alemán, besito al cielo.
Sí, tal cual.
Oscar Hernández es uno de los arregladores que él trabajó con Rubén Blades y Grammys con su orquesta Spanish Harlem Orchestra. Me arregló 4 temas del jazz latino. Después Marcel Camargo, guitarrista brasileño que vive en Los Ángeles, que arregló también 4 temas. Hizo jazz francés. Y un tema en ritmo de Boogaloo, muy ecléctico el disco.
Qué genial.
Y el genio de Josh Nelson, que es una nueva estrella del jazz en Los Ángeles, pianista, fue pianista de Natalie Cole, y es una persona hermosísima, humilde, un placer de trabajar con él que no te puedo explicar de lo cálido y linda persona que es y el talento que tiene.
Una selección.
Una selección. Entonces, no puedo esperar por mostrarlo al mundo, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Es todo un proceso.
Bueno, lo vamos a esperar. Aparte, acá ya surgieron un par de ideas de cuáles van a ser las plataformas en donde sonará ese disco. Así que preparen sus bandejas con mucho volumen y con púas afiladas.
Cari, pero siempre me pueden escuchar en Spotify,
claro.
Mi disco primero que también es un hermoso disco.
Tal cual. Cari, el domingo 15 de diciembre a las 19:30 horas, Alma Jazz y Blues Club en Martínez, Aristóbulo del Valle 185. Y el domingo 22 aquí en la ciudad de Buenos Aires a las 19 horas en el histórico Bebop Club, Uriarte 1658. Encuentran todo en carinacorradini.com.ar.
No, tengo el, soy vaga para
para actualizar mi web.
Actualizar mi web. No, lo van a encontrar las entradas de Bebop en passline.com,
okay.
O en el club, en el website del club, y también lo de Alma Jazz Club en Instagram. Van a encontrar a, creo que se llama almaclub.com.
Si no, van a tu propio Instagram.
A mi propio Instagram o mi Facebook, que también estoy ahí. Ahí está todo.
Qué bueno. Carina Corradini en Argentina, gracias por haber venido. Muchas gracias.
Gracias a vos por tenerme.
Un placer, un placer. Nosotros vamos a seguir escuchando a Carina Corradini para despedirnos. Y pegadito, vamos a escuchar el episodio número 3 de La Mafia No Es Delito. Y ya nos despedimos.
Exile and think wherever it may be. Let them spread the word that I just had it with this world. And it's a shame for those who claim that I was free. I'm all for you and me.
3. Mafia y religión. Las religiones se presentan ante los ojos de los mafiosos como un repertorio inagotable de recursos simbólicos que pueden ser explotados, ya sea para prestigiar la autoridad del líder y/o para dar cohesión al grupo, pero también para legitimar la propia acción criminal y adquirir consenso social. En el episodio anterior mencioné a Suburra. Si ya la viste, sabrás que aborda un tabú:
el binomio entre mafia y religión.
¿Cómo reconocer los límites entre ficción y realidad en el relato sobre un tema al que, por lo general, no tenemos acceso de otro modo? Como la manzana con el árbol, dicen que la ficción no cae muy lejos de la realidad. La ficción tiene el potencial de crear nuevas configuraciones de lo pensable y de lo decible, o sea, de lo posible. Hablando de mafia y religión, me vino a la mente la escena inicial de El Padrino, esa en la que Coppola identifica la fiesta de casamiento con el espacio de condensación del poder mafioso. Nada tiene que ver con nada, o tal vez todo tenga que ver con todo. Hojeando una vieja edición de la revista Caras, descubrí que el 19 de marzo de 2016, Francesca Macri, hija de Gianfranco y sobrina de Mauricio, se casó con Lucas Ayerza. Sí, Ayerza. Como Abel Ayerza. Lo que hoy se nos presenta como una banal nota de color hubiese resultado inimaginable hace un siglo, cuando los Ayerza integraban esa derecha nacionalista de la que conversamos en episodios anteriores. Esa misma derecha que denunciaba la connivencia entre las autoridades y los grupos mafiosos y exigía el bloqueo de la entrada de las y los italianos al país. El bisabuelo de Lucas, José Iván Luis Ayerza Martínez, era nada menos que el primo hermano del joven Abel Ayerza. ¿Te das cuenta? Otra que Montescos y Capuletos. La boda marca simbólicamente el ocaso definitivo del ficticio contrapunto entre nativos e inmigrantes, entre honestidad y mafia, cuya eficacia sobrevivió estoicamente por tanto tiempo. Casi por casualidad, el otro día descubrí una pizzería que se llama La Mafia. No parece ser este el caso, pero ¿te enteraste del restaurante en Puerto Madero con nombre de santo gestionado por la mafia calabresa que fue el centro de una investigación policial entre Italia y la Argentina? Digamos que la provocación del nombre fue la chispa que encendió la mecha de mi curiosidad por una estrategia comercial basada en una versión de la Última Cena en la que Jesús y los apóstoles son reemplazados por los 5 jefes de la mafia de Nueva York. Identidad católica, gastronomía y criminalidad organizada como expresiones principales de una única italianidad. Me quedé pensando cómo hubiese reaccionado mi viejo, que era italiano pero nació judío, de haber visto esa imagen. ¿Se hubiese indignado? ¿La habría ignorado? Si prestas atención, no vas a poder creer la cantidad de referencias a la cultura mafiosa que nos rodean, hasta en los lugares menos pensados. Hace unos años, en ocasión del bautismo de su hijo, un mafioso empapeló con afiches la ciudad de Catania, al este de la isla de Sicilia, para promocionar un concierto con cantantes neomelódicos. No sé si lo sabes, pero por las dudas te lo cuento. Los neomelódicos son una corriente de jóvenes artistas del sur de Italia que da voz a la mafia. Sí, es muy polémico. En el póster, un bebé vestía atuendo y gorra a la usanza siciliana, pero de color blanco por el bautismo, junto a una frase que decía:
"Questa creatura meravigliosa è cosa nostra".
Este nene pertenece a Cosa Nostra. Con iniciativas como esta, la mafia hace alarde del control territorial que ejerce. Además, comunica que la organización no solo está vivita y coleando, sino que tiene garantizada la continuidad criminal a través de las nuevas generaciones. El hecho causó la inmediata reacción de las autoridades, que mandaron a remover los carteles por tratarse de la imagen de un menor que rozaba la apología del delito. Dicho sea de paso, les conté sobre el funeral de un capo mafia que una amiga que fue de vacaciones a Italia inmortalizó con la cámara de su celular mientras paseaba en pleno centro romano, de no creer. Si no hubiese sido por las exóticas imágenes que compartió en su muro. El curioso espectáculo incluía un pomposo carro fúnebre negro y dorado tirado por caballos, detenido justo delante de la iglesia. Y hasta había un helicóptero que lanzaba pétalos de rosas rojas desde el cielo. Sin dudas, una experiencia imposible de olvidar para cualquier transeúnte que, al menos por el momento, pudo haber sospechado, como mi amiga, ser una extra involuntaria de una película de mafia de bajo presupuesto. Lo cierto es que las religiones, no solo la católica, se han presentado históricamente como un repertorio inagotable de recursos simbólicos que pueden ser explotados por los mafiosos, tanto para prestigiar la autoridad del líder como para dar cohesión al grupo, pero también para legitimar la propia acción criminal o adquirir consenso social. La figura misma del padrino, de la devoción a la Virgen y a los santos protectores, el pizzo como ofrenda, los santuarios domésticos o populares, los murales conmemorativos, así como los pasajes evangélicos citados en mensajes codificados para impartir órdenes, son estratégicas piezas de una interpretación teológica, entre comillas, hecha a medida y altamente exportable, como en la estética de la mafilia de elegante. ¿Ti capisci? Bodas, bautismos y hasta funerales son, como venimos viendo, ocasiones ideales en las que, de manera generalmente ostentosa, el uso instrumental que las mafias hacen de la liturgia católica se vuelve reconocible. ¿Qué hizo la Iglesia para impedir estos usos? Mantuvo históricamente una posición ambivalente. Esa es la conclusión a la que llegué después de confrontar el editorial de una revista católica que aplaudía la temprana y valiente intervención pastoral de un obispo que denunciaba la presencia de la mafia en el territorio y una carta fechada poco tiempo después en la que un vecino de mi padre en Italia se hacía cruces porque por primera vez un mafioso local había sido uno de los portadores de la estatua del santo patrono en la fiesta del paese. Tuvieron que pasar varias décadas antes de que Juan Pablo II hiciera referencia explícita a la criminalidad organizada. En 1993, condenó sin medias tintas el homicidio del sacerdote Giuseppe Puglisi, que se convirtió en el primer mártir de la Iglesia asesinado por la mafia. Un año después, Giuseppe Diana, otro cura, fue asesinado en Casal di Principe por denunciar el clan de los casaleses. En 2014, durante una visita pastoral a la diócesis de Cassano a Loyola, Francisco dijo que la 'ndrangheta es esto:
adoración del mal y desprecio del bien común.
Este mal hay que combatirlo, hay que eliminarlo. Quienes siguen este camino del mal en su vida como los mafiosos no están en comunión con Dios, están excomulgados. A pesar de la catarata de ofensas desatadas a sus palabras, se las llevó el viento. No quedaron fijadas en ninguna disposición penal canónica universal. Es que las diferencias que caracterizan al fenómeno mafioso en las distintas realidades nacionales en las que opera hacen imposible la sanción de cualquier medida de este tipo. Sin ir más lejos, en la Argentina, donde hasta el momento la asociación mafiosa no se encuentra tipificada en el Código Penal, ¿sobre qué base sería posible vedar la admisión como padrino en el bautismo y en la confirmación? ¿O negar la cristiana sepultura a quienes han tenido una condena firme por delitos relacionados con la mafia, como sucede efectivamente en Italia? Hasta aquí el capítulo 3 de La mafia no es cuento, mafia y religión. Nuestro próximo encuentro, las mujeres de la mafia. Hasta la próxima.
Así pasaba el episodio número 3 de La Mafia en la Argentina, conducida por el Chelo Ayala. Mañana cerramos esta saga total justamente con una de las productoras. Nos encontramos mañana a las 3 de la tarde, hora argentina, a las 18 UTC, aquí en la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.